Onda Madrid presenta...
Viendo esta sociedad española apesadumbrada y demás, ¿hay motivos para la esperanza, Esteban?
Siempre los hay, siempre los hay. No es, por difícil que esté la situación, el futuro lo construimos nosotros, con lo cual sigue estando en nuestra mano.
Y entiendo que también hay motivos para el cabreo de los ciudadanos con sus élites, con sus gobernantes.
Sí, hay muchos motivos para el enfado, para la indignación, para el malestar. Esta es una época especialmente complicada, ¿no? Pero insisto, ¿no?, que las dinámicas históricas tienen un recorrido y parte de esas dinámicas tienen que ver con la capacidad del ser humano para modificarlas, ¿no?
¿Tú estás ahora mismo más cabreado o más esperanzado?
¿Sabes lo que pasa? Que tiendo a evitar mucho los posicionamientos anímicos, ¿no? Esto es como si te preguntas, ¿eres pesimista o eres optimista?, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no?, lo importante de las cosas es intentar entenderlas, saber qué ocurre y por qué. Porque si consigues eso, es mucho más fácil poder cambiar lo que no funciona. En ese aspecto, el hecho de que uno sea, pues, ¿no?, en lo privado, pues más optimista o más pesimista, es secundario, ¿no? Mientras realices esta tarea de entendimiento, comprensión y el intento, ¿no?, y de transformar las cosas, bueno, pues puede ser alguien apesadumbrado o eufórico, ¿no? Pero no cambia mucho.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Quedan menos de 20 domingos para que llegue el verano, si eso es nada. Hay motivos para seguir sonriendo, excepto si eres Dani Carvajal y tienes que defender en la vuelta a Mbappé en el Bernabéu. Aquí está otra semana más el taxi de Onda Madrid en esta cosa llamada radio, que es el 101.3 o el 106 de la FM los domingos y cuando te apetezca a ti, mañana, tarde o noche, de sobremesa, en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. La persona encargada de que esto suene fino y vaya al taxi sin calarse es Raquel Cordonier, el encargado de estar al volante otra semana más también. Es servidor quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @carlosbadia_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa que intenta recoger el zeitgeist de la época, el espíritu del tiempo, o por lo menos pasar un rato agradable de charla. Esto se llama, recomiéndalo en el gimnasio, en el metro, en el bus o en el propio taxi, el taxi de Onda Madrid. Francis Fukuyama nació en el barrio de Hyde Park en Chicago en 1952. Su abuelo por parte de padre huyó de la guerra ruso-japonesa de 1905 y abrió una tienda en la costa oeste antes de ser enviado a un campo de detención durante la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor. El padre de Fukuyama evitó el mismo destino que el abuelo de Francis, ganando una beca para ir a la Universidad de Nebraska. Luego se mudaría a la Universidad de Chicago, donde conoció a la madre de Fukuyama. Francis creció en Manhattan como hijo único. Se tituló, años más tarde, en estudios clásicos por la Universidad de Cornell y obtuvo su doctorado en ciencias políticas en Harvard. Lo que viene siendo un cerebrito, ¿no? Tipo listo. Francis Fukuyama se hizo famoso por escribir un libro llamado El fin de la historia y el último hombre. ¿Y qué tiene de importante ese libro, me preguntarás? En él, Fukuyama defendía, año 1992, que tras la caída del muro de Berlín, el comunismo y el fascismo, también la monarquía no constitucional, eran sistemas desacreditados, muertos, abandonados, y que en el futuro solo había un modelo en donde regirnos como sociedad, la llamada democracia liberal, el sistema político más perfecto que podía alcanzar el hombre. Fukuyama dijo, la historia ha terminado. Que son este tipo de frases que tanto gustan a los periodistas. No se trataba de que no pasarían más cosas, que sí lo harían, pero la historia había concluido, defendía el bueno de Francis, entendida como una contienda de ideologías. Había triunfado el liberalismo, había triunfado el libre mercado, pero el mundo, la contienda, no paró. El mundo no paró, la historia no paró. Las instituciones, por momentos, parecen estar ahora asediadas. La ultraderecha, el nacionalismo, los populismos de ambos lados ponen en jaque nuestros sistemas, aquellos que parecían irrompibles, aquellos que habían triunfado, según Fukuyama. Todo está cambiando, ¿no? Valores morales, modos de producción, de comunicación, formas de relacionarse con la naturaleza, modos de vida, estructuras sociales. Hay inseguridad, hay melancolía, nostalgias, y encima llegó una pandemia. Hay un país llamado China que viene avisando de la enorme fuerza que trae de ese enfrentamiento ante un imperio, el estadounidense, que se repliega. Esteban Hernández es periodista, jefe de opinión del Confidencial, publicó hace unos meses su último libro, titulado Así empieza todo, la guerra oculta del siglo XXI, sobre el éxito chino, la cultura, las clases que pierden y que ganan, la concentración de poder, lo que se debe solucionar urgentemente. Es un libro para subrayar, para releer. Supongo, solo supongo, que lo más difícil en este mundo de idas y venidas es encontrar aquello que cantaba Franco. Franco Battiato, digo.
Gesuiti, euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di...
Lo que cantaba Franco Battiato, me refería, por supuesto, no piensen en otro. Esteban Hernández, ¿qué tal estás? Bienvenido al Taxi de Onda Madrid.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
¿Tú eres muy de Franco Battiato o no?
Sí, me gusta Franco Battiato, claro.
Digo que no, claro que me gustaba porque yo creo que lo difícil en este mundo cambiante es tener como un punto de apoyo, que parece difícil, un punto de gravedad permanente, ¿no? Estamos siempre como en esta sociedad que cambia constantemente, donde hay noticias que vienen y van, es difícil encontrar un poco la calma, ¿no?
Sí, y creo que es algo que echamos de menos, ¿no? El hecho de tener, pues no sé, cierta estabilidad, cierta tranquilidad, cierta perspectiva, ¿no? De mirar el futuro, de hacer planes, ¿no? Parece que todo va lo suficientemente rápido como para que solo podamos reaccionar, ¿no? En lugar de, pues eso, planificar un poco nuestra vida, trazar planes, ¿no? Ir hacia donde querríamos ir, ¿no? Nos vemos un poco superados, ¿sí?
Pues Fukuyama, entonces, Esteban, ¿erró un poco el tiro o no?
Sí, erró el tiro, y además de una manera curiosa, porque la idea de fin de la historia es una idea lanzada por Fukuyama, ¿no?, y por los estadounidenses, pero es una idea que solo se creyeron los alemanes, ¿no?, y de paso, los europeos, ¿no? Las sociedades evolucionan, la historia va avanzando, los cambios siempre se producen, ¿no? Y el pretender que de alguna manera pues íbamos a vivir en un mundo en el que ya las confrontaciones no iban a existir, que el régimen político dominante iba a ser la democracia liberal, que todo se solucionaría mediante instituciones internacionales que tenían sus mecanismos jurídicos de resolución de conflictos y tal. Bueno, pues estamos viendo que está completamente desautorizado por la realidad, ¿no? Que vuelve la geopolítica, que vuelven las confrontaciones de bloques, que vuelve el poder duro, ¿no? Y en ese espacio, Alemania y Europa, ¿no?, pues nos hemos quedado un poco atrasados porque nos olvidamos, ¿no?, de que el poder es importante, ¿no?
Ahora hablemos del poder, del libro, de la geopolítica, de un poco de todo, porque la verdad que el libro de Así empieza todo, La guerra oculta del siglo XXI, es un libro, ya digo, para releer, para subrayar y para tener como en la mesilla de noche, por si acaso usted está mirando Twitter y de repente le salta una noticia de China, relea algunas partes del libro que se va a enterar mucho mejor. Bueno, pero antes, Esteban, dime dónde te llevo de la ciudad de Madrid.
A la calle Arturo Soria.
Calle Arturo Soria, sí. Arturo Soria. ¿Por motivo, algún motivo especial?
Bueno, es una calle amplia, con edificios de pocas alturas, con paseos, con algo de vegetación, en fin, una calle limpia y cristalina, ¿no?
Como una mañana de primavera. Bueno, Esteban, es un placer tenerte porque... No, pues te sigo atentamente en las páginas de Opinión del Confidencial, que es seguramente uno de los periódicos digitales de referencia en España, y sin él seguramente, lo es. Y cayó en mis manos este Así empieza todo, y dije, qué mejor que invitar a Esteban al Taxi de Onda Madrid. Aparte, tú eres de Madrid, ¿no?
Soy de Madrid.
¿De qué parte de Madrid?
Pues, bueno, he vivido en varios sitios, ¿no? Pero bueno, yo me crié por la zona norte.
Bueno, vamos a ir un poco a salto de mata en la conversación porque hay muchas cosas que comentar en el libro. Por empezar, por alguna página 254, casi ya al final del libro, dices: el mundo va a ser diferente a partir de ahora. Nos dirigimos hacia una nueva época cultural con otros valores y formas de pensar que están definiéndose en este instante. Lo que falta por saber es si esas demandas fortalecerán la concentración de poder y recursos apoyándose en discursos autoritarios o si, por el contrario, vivirán en la dirección de beneficiar al común de los ciudadanos. ¿Estamos, Esteban, en un momento más decisivo de lo que creemos para nuestro futuro?
Sí, sí, este es un momento de cambio importante, ¿no? Las transformaciones que estamos viendo, que vamos a ver a partir de ahora, van a ser sustanciales. Como subrayabas, pues tampoco sabemos exactamente hacia dónde van a ir. Lo que sí sabemos es que se están produciendo y se van a producir, ¿no? Toda esta confrontación entre bloques, ¿no? La Guerra Fría entre China y Estados Unidos, con las implicaciones que tiene para Europa, ¿no? Y lo estamos viendo con Rusia, ¿no? Esta salida de la pandemia, que va a ser en términos desiguales entre territorios, ¿no? Y entre clases sociales y personas, que ahora, bueno, pues las diferencias se acentúen más, bueno, pues lógicamente van a traer consecuencias. Y además de eso, sí es verdad que yo creo también estamos en un momento de cambio cultural, ¿no? De transformación de los valores típicos en los que nos hemos venido desenvolviendo, ¿no? Esta idea de, no sé, individualismo, hacerse rico, fin, ¿no? Estos valores utilitarios, pues, bueno, pues a veces se radicalizan y a veces son ya muy poco aceptados por la sociedad. Este conjunto de cosas nos lleva a una situación muy diferente, ¿no?
Y de la situación actual de nuestro país, de la situación de los jóvenes, de la baja natalidad, de la inflación, del nacionalismo, de los populismos, de la polarización, de la deuda, de la vivienda, hay donde elegir. ¿Qué te parece lo más preocupante? ¿O a ti qué te parece lo más grave que está pasando ahora mismo en España?
Bueno, nosotros, como casi todo Occidente, ¿eh? Somos un país con muchas brechas, ¿no? Con muchos enfrentamientos, con muy poco unido. Bueno, pues hay diferencias, ¿no? Pues a lo mejor, qué sé yo, ¿no? Pues un país como Alemania, ¿no? El que le va mejor en general, pues tiende a tener una mayor unión, ¿no? El nuestro, en concreto, no. Es un país muy fragmentado territorialmente, con grandes diferencias entre las grandes ciudades, ¿no? Y los territorios interiores, sí, ¿no? De todo ese conjunto de cosas... O sea, de todo ello, para mí lo más significativo es hasta qué punto hemos perdido la esperanza en transformar las cosas de manera que el futuro pueda ser mejor, ¿no? Esa idea que ha arraigado que por otra parte es cierta en el sentido de que si todo sigue así, ¿no? Pues el futuro de los hijos será peor que el de los padres, ¿no? Un cierto malestar por eso también, pero cierta resignación. Para mí es un elemento que quizá defina de una manera más diáfana, ¿no? estado anímico español, ¿no?
Y además hay una parte del libro que yo creo que puede conectar muy bien con esto, donde hablas de Edipo Rey y de esta maldición de la muerte, bueno, de la famosa leyenda, el famoso cuento. Y tal, y vienes a decir un poco, este mecanismo fatalista es una versión de la pereza intelectual. Porque básicamente a veces llamamos destino a lo que son errores. Y, sí, y las cosas no son así porque sí, son inevitables. En ese caso, por ejemplo, el caso de que nosotros los jóvenes ahora viviremos peor que nuestros padres. Bueno, pueden ser de otro modo. Lo que pasa es que es verdad que se ha instalado en nuestra sociedad una especie de desesperanza y no sé si de inacción a todo esto.
Sí, pues fíjate que el mecanismo típico de salida de esa frustración, digamos que es el ataque, ¿no? O sea, no es una situación en la que uno se plantee, ¿no?, qué salidas hay, qué se puede hacer, dónde podemos ir, ¿no?, sino que tenemos a responsabilizar a los otros, ¿no? Y en la política, además, se ve de una manera muy clara porque los mecanismos electorales de los últimos tiempos se han basado todos en el mismo esquema, que es España le va mal por los rojos separatistas, tal. A España le va mal por los fascistas que están entrando. A España le va mal. Bien, entonces cada uno tiende a responsabilizar, ¿no? Se enfada y señala a los demás como responsables de lo que sea, ¿no? Pero no se traza un plan de salida, o sea, no se piensa en el tipo de soluciones que deberíamos tener, ¿no? Se piensa mucho más en cómo terminar con los contrarios, ¿no? Como si en el caso de que los contrarios no existieran, todo se arreglase, ¿no? Bueno, pues esa pereza intelectual, esa incapacidad, ¿no?, de pensar el futuro en otros términos, y ese volcarse, ¿no?, en la pelea cotidiana, nos resulta tremendamente perjudicial, ¿no?
Página 75, señora, del libro, publica Ariel, Así empieza todo. Justamente me recuerda esto que estabas comentando. Dices, en esto ha consistido la última política española, europea y occidental, lo que explica nuestra gran debilidad interna. Si el PSOE está gobernando es menos por los apoyos y las convicciones que han suscitado como por la habilidad para convencer a sus votantes y al resto de las fuerzas políticas de que la otra alternativa era mucho peor. No es un elemento de adhesión lo que cohesiona a la sociedad, sino de rechazo. Trump señala a China y a los antifascistas, la Unión Europea a los populistas, Cataluña a España, Johnson a la Unión Europea, la derecha a los progresistas y al revés. Si algo marcha mal, es culpa de los otros. Pero no sé si esto, Esteban, me ha dado por pensar, es un reflejo de lo que muchas veces hoy se ha convertido en la sociedad. Incapaz de reconocer que a lo mejor el problema no es de los otros, sino de él mismo. De reconocer errores.
Sí, sí, desde luego esa es una parte, ¿no? Sí, es absurdo, ¿no?, poner siempre el foco en los demás, porque obviamente uno también, ¿no?, cada bloque, ¿no?, y en fin, el ser humano en sí, pues siempre se equivoca en cosas, ¿no? Pero claro, esto es un mecanismo muy sencillo, ¿no?, muy fácil, ¿no?, que en realidad pues lleva a que seamos, digo, incapaces, ¿no?, de pensar, bueno, si los problemas son estos, las salidas cuáles son, ¿no? Si España está en una situación difícil, que lo está, ¿no?, ¿qué se puede hacer como proyecto colectivo, ¿no?, como proyecto no fragmentado, o sea, en el que cada cual piense uno mismo o en su grupo social o en su territorio, ¿no?, para salir de esta situación, ¿no? O sea, ¿qué clase de planes en común podemos trazar para tener un mejor futuro? Claro, cuando al final todo se resuelve en la culpa es tuya, pues nadie piensa, ¿no?
Claro, es que leyendo el libro yo tenía por momentos una idea en la cabeza, y es el hecho de no salir a las calles, de no salir a protestar. Quiero decir, está claro que cuando cumplimos más años, pues tenemos hijos, los que puedan, una hipoteca y un coche que pagar, la letra del coche. Y todo eso nos hace ser más conservadores, ¿no? A que esa rebeldía se estanque. Pero es que ahora muchos que rozan la treintena o que la superan, no ven demasiada salida, no tienen hijos porque a lo mejor no pueden, no tienen una hipoteca porque no la pueden pagar, no tienen sueldos para poder construir un futuro, sino para la mera supervivencia. Y en cambio a lo máximo que se aspira es a poner un tuit indignadísimo. Entonces, primero, te quería preguntar, si hemos cambiado la ambición de la sociedad por la mera supervivencia y la queja en la calle por un mero tuit.
Sí, sí, no, sin duda esa es una dinámica habitual, ¿no? Pero date cuenta de una cosa, que a las sociedades a las que le va mal, en general, a lo largo de la historia, siempre viven un primer momento, digamos, de aceptación resignada, ¿no? Y esto tú lo ves mucho en, por ponerte un caso, ¿no?, que entre muchos otros de los españoles, pero por citar uno, en las ciudades de la España vaciada, ¿no?, que llevan décadas, ¿no?, de decadencia, de ir a peor cada vez, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la mayor parte de ese entorno, o sea, es un entorno en el que hay una sensación de fatalismo, ¿no? De bueno, pues las cosas son así, ¿qué vamos a hacer? Haremos lo que podamos, ¿no? Pero no hay un deseo, ¿no?, fuerte, ¿no?, de transformación, ¿no?, que sería lógico por cómo están las cosas trazadas, ¿no? Bueno, estamos en ese momento en el que la sociedad se mueve entre la resignación completa, ¿no?, y la expresión del malestar de una forma banal, ¿no?, con el tuit, ¿no?, y por otro lado, pues un movimiento creciente de indignación, de malestar, ¿no?, de empuje negativo que está por ahí funcionando, ¿no? Bueno, esto es un poco el retrato de España ahora mismo, ¿sabes?
Pero ¿tú crees, Esteban, digo, que puede llegar a un momento en el que la gente de verdad salga a la calle, de que haya un estallido social, como por ejemplo si vemos a veces en Francia, en el país vecino, vemos que salen más a la calle que nosotros, o que protestan de manera más vehemente que nosotros, ¿no?
Sí, sí, son sociedades distintas, pero además fíjate que en el caso francés es muy curioso, ¿no? Porque, por volver a un elemento que estaba comentando, ¿no? Uno de los politólogos franceses más importantes ha publicado un par de libros en los que sostiene la tesis de que de todos los elementos, ¿no?, que llevan a decidir el voto, que pues según edad, ¿no?, según clase social, según si vives en un entorno rural o urbano, en fin, ¿no?, de todos estos elementos el más importante es el que tiene que ver con tu percepción del futuro, ¿no?, y con tu percepción del entorno. Es decir, si tú crees, ¿no?, que a tus padres les fue mejor que a ti, ¿no?, y si vives especialmente en un territorio que ha sido, o sea, que fue o que tuvo mejores tiempos, tiendes a votar a Le Pen, ¿no? Si por el contrario vives en una zona, pues, más o menos con actividad, ¿no?, con cierta posibilidad de futuro y tal, aunque a ti te vaya mal, ¿no?, tiendes a votar a Macron. Claro, ¿por qué? Pues porque en esas zonas en las que las cosas, bueno, van relativamente bien, ¿no?, tú todavía conservas la esperanza de sumarte a la corriente ganadora, ¿no? Así, bueno, pues a lo mejor ahora me va mal, pero habrá opciones de que vaya mejorando, que esto le pasa mucho a los jóvenes, ¿no?, que entran en el trabajo no es satisfactorio, no tienen un salario adecuado, no les da para vivir, etcétera, pero siempre tienes la esperanza de que, bueno, pues con los años sigas ganando espacio y, ¿no?, y terminará yéndote bien, ¿no? Bueno, cuando esa esperanza está viva, hay mucha menos contestación. Y sin embargo, en aquellos espacios, en aquellas profesiones, en aquellos territorios donde esa esperanza no está viva, funciona exactamente al contrario. A lo mejor a ti te va bien, pero temes perder el trabajo. Si pierdes el trabajo, no sabes que tendrás muy difícil reengancharte, ¿no? Y en esos entornos es mucho más fácil que haya protesta social, ¿no? Bueno, pues creo que ese elemento es muy relevante, ¿no?, a la hora de entender nuestra sociedad y a la hora de entender el por qué hay más o menos rechazo social en las calles. Si esto sigue así, obviamente, pues habrá más, ¿no? Porque si las cosas siguen poniéndose feas, pues, bueno, pues históricamente ya sabes que hay mecanismos de salida, ¿no?, y pasan por esa expresión del malestar social, ¿no? De momento circulamos entre las dos cosas.
Entre la resignación y la indignación, más o menos, pero tampoco demasiado exagerada,
sí,
¿no? O sea,
pero sí, sí, porque dices, bueno, mira, las cosas van mal, ¿no?, y tal y cual. Pero bueno, pero más o menos, si hago esto, lo otro, aquello, pues al final individualmente me va a ir mejor porque conseguiré un mejor trabajo o que me suban el salario o ascender mi profesión. Porque, bueno, ves una vía de salida, aunque sea individual, ¿no? Pero hay otras partes del territorio, otras partes de España, ¿no?, pero también te digo de Occidente, o sea, es decir, en casi toda Europa pasa lo mismo, en los que esta conciencia es exactamente la contraria, ¿no? las cosas van mal y van a ir peor, y entonces ya tengo, o sea, hay que hacer algo para transformarlo, ¿no? Y ahí es donde entran opciones políticas distintas, donde entran muchas más manifestaciones, donde, en fin, ¿no? Donde la expresión del malestar es mucho más viva.
Bueno, para que usted se siga alegrando, página 48, en cuanto al consumo, escribe Esteban, llegó la época de los vuelos baratos, las ropas asequibles, las hipotecas de fácil concesión y los créditos para comprar automóviles. Lo que parecía satisfacer los deseos diferenciales de las poblaciones del primer mundo, el problema vino cuando comenzaron a comprobar que las televisiones y los móviles baratos eran irrelevantes comparados con los precios en ascenso de la vivienda, de la formación, de la asistencia sanitaria o la energía. Estaban ganando por el lado débil y perdiendo por el fuerte, dices. El low cost fue una trampa que convirtió en barata a la clase media. Por hablar un poco mal y pronto, ¿nos la metieron doblada con esto, Esteban?
Sí, sí, pero completamente, ¿no? Completamente. O sea, tú fíjate el hecho, y bueno, en España es evidentísimo, ¿no? Y, comparado con generaciones anteriores, claro, la posibilidad de adquisición de una vivienda es mucho menor, porque antes podías pagar, ¿no? Con un salario normalito, ¿no? Podías adquirir una vivienda en 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? La comprabas y era tu propiedad, ¿no? Ahora eso es absolutamente impensable. ¿Por qué? Porque el precio de la vivienda, que es un bien esencial y al que dedicas buena parte de tus recursos, se ha disparado, o sea, ha aumentado muchísimo, ¿no? En relación con el nivel salarial. Con la energía ocurre exactamente lo mismo. Entonces, claro, todo aquello que es esencial para vivir, lo que es indispensable, ha subido muchísimo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues ahora puedes tener objetos cotidianos, ¿no? Pues la televisión, el ordenador y tal, a precios relativamente baratos. Claro, has perdido en aquello que es más importante, en lo que te cuesta más dinero, en lo que te es indispensable para vivir, ¿no? Entonces, dices, bueno, he hecho mal negocio. Pero claro, en segundo lugar, no se trata solamente de eso, se trata de que todo esto ocurre en un instante en el que las industrias se van de España, ¿no? Y se van de Occidente, y se van a China, en la que nos convertimos en lugares de ocio y de servicios, donde los salarios son mucho más bajos, donde las posibilidades de desarrollo profesional, ¿no? A partir de la titulación universitaria se vuelven mucho más endebles. Con lo cual, dices, bueno, esa clase media va hacia abajo, tiene menos recursos, justo en el instante en el que el coste de la vida en los aspectos esenciales aumenta mucho. Y lo estamos viendo además ahora. Es una tendencia que ha ocurrido en décadas anteriores y sigue ocurriendo ahora, ¿no? Uh-huh. Dices, bueno, un poco engañado, sí, ¿no? O sea, quiero decir, no hemos salido ganando con esto, todo lo contrario.
Pero además surge otra línea de análisis, otra reflexión mía, y es que ya estamos en una etapa donde no es importante lo que tú seas, es importante lo que tú tienes, y con esto me refiero. Por supuesto que antes tú eras periodista y estabas en una clase social distinta a la del barrendero, con todos los respetos para el barrendero. Pero es que ahora el barrendero de Moratalaz, que tiene un piso en Moratalaz, tiene mayor nivel de vida, tiene mayor seguridad que el periodista del Confidencial o de Onda Madrid, que tiene un sueldo, digamos, bueno, pero ni tiene piso, ni tiene coche, con lo cual, esto nos lleva a otra visión, es decir, somos lo que tenemos.
Sí, sí, fíjate, además hay aspectos muy llamativos ahí, ¿no? Este que mencionas del descenso en el nivel de vida, ¿no? De las clases situadas, pues es muy evidente, ¿no? Las clases populares, los trabajos manuales también han bajado mucho en el nivel de vida, porque los salarios cubren una parte menor de las necesidades, insisto, ¿no? De típicas de subsistencia, ¿no? Y claro, en todo esto, dices, yo quiero hacer una carrera como periodista, ¿vale? Y el salario es muy escaso. Claro, cuando tú tienes dinero familiar, dices, bueno, no me importa cobrar poco ahora porque puedo invertir, ¿no? En mi trayectoria y aguantar este tiempo gracias a la ayuda familiar, ¿no? Y ya cuando las cosas vayan bien, pues será estupendo. Quiero comprarme un piso, ¿no? Claro, con lo que gano no me lo voy a comprar jamás, ¿no? Pero pago un alquiler. Bueno, pero si mi familia me ayuda y me paga la entrada del piso, ¿no? Pues lo que dedico al alquiler lo dedico al pago de la hipoteca, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En muchos aspectos de la vida. Claro, ¿qué ocurre? Que hablo en términos de clases medias o de clases populares, ¿no? Cuando tú tienes un respaldo familiar, ¿no?, te va a ir mejor, ¿no?, que si no lo tienes. Cuando lo lógico es que fuera el propio salario, ¿no?, tu propio trabajo, tu propio esfuerzo, ¿no?, el que pudiera generar tu perspectiva de futuro. Dice, yo gano, trabajo de lo que sea, pero en ese de lo que sea se incluye un salario que me permite afrontar mis gastos cotidianos, vivir más o menos decentemente y tal. Eso lo hemos perdido. Claro, solo lo puedes compensar mediante las rentas, ¿no? O sea, yo hablo de clase media, pero es que claro, en los estratos más económicamente poderosos de la sociedad, la mayor parte de ellos tampoco viven de su salario. Pueden tener grandes salarios, pueden ser salarios estupendos, ¿no?, porque estás en una empresa X y tal, ¿no? Pero lo que realmente te hace rico, lo que realmente te cambia las cosas, es poseer capital. No es el hecho de trabajar, ¿no? Porque ese trabajo es circunstancial. Tú eres hoy directivo, no sé qué, pero mañana eres despedido y, bueno, pues a lo mejor te queda una indemnización con la que vas tirando, ¿no? Pero la brecha que se ha abierto entre las clases altas es entre aquellos que poseen el dinero, ¿no?, y los que viven de su trabajo. Bueno, pues eso ha ocurrido en todas las clases sociales. Eso es muy pernicioso porque, insisto, seas periodista o seas barrendero, por citar tus dos ejemplos, lo lógico es que tu trabajo te permita vivir, ¿no?, y tener una vida digna a partir del salario que ganas. Y no es el caso.
Es interesante todo esto, la verdad, de lo que... Y aparte, la vivienda lo cambia todo en el análisis en España. Es que lo cambia todo, porque aquí da igual que hayas estudiado en Harvard o en Yale, que puedes ser hijo de, por seguir con el ejemplo, de un barrendero, de una ama de casa y tienes un piso en Argüelles que vale medio millón de pavos. Entonces, si vale medio millón de pavos, te cambia toda la perspectiva. Y el tema de la vivienda, el de tenerla o no tenerla, pues te cambia un poco todo. Una de las cosas que te preocupa, Esteban, te he leído, es esto de la concentración de poder y de riqueza en unas pocas personas. Y esto yo creo que nos preocupa a la gran mayoría de personas. Pero por sacar un tema del que no solemos hablar demasiado a los periodistas, y es la concentración en pocas personas o en pocas empresas de canales de televisión, de radio y de prensa. ¿Tú cómo ves eso, Esteban?
Bueno, pues voy a hacer una salvedad antes, ¿no?, sobre la concentración de poder, porque es un tema que habitualmente se suele tratar en términos ideológicos, ¿no?, y en los que, por ejemplo, ¿no?, la izquierda dice, no, pues está muy mal, ¿no?, y la derecha dice, no, pues el capitalismo está bien, y entonces así son las cosas, es mejor tener grandes empresas y tal, etcétera. Pero claro, no es cierto. O sea, en el momento en que tú tienes una gran empresa con el público cautivo, y me da igual que sea una eléctrica, que sea Amazon, ¿no?, lo que consigues es la posibilidad de ir extrayendo recursos de toda la cadena. Por ponerte un caso, ¿no?, Amazon. En la medida en que tú te conviertes en el actor principal de venta, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas, la de presionar a tus proveedores, ¿no?, para que tu margen de beneficio sea mayor. Lo cual significa que, en última instancia, ¿no?, el proveedor tiene que elevar sus precios para poder pagarle a Amazon su parte, ¿no?, y nosotros acabamos pagando más de lo que pagaríamos si no mediase Amazon. Y sin embargo, tenemos la idea de que, gracias a ese tipo de empresas, los precios son más baratos. No, los precios son más baratos cuando hay muchas empresas, ¿no?, que compiten en el mismo ámbito y alguna pues intenta hacerlo a través del precio, ¿no? Pero cuando hay una o dos, o tres, o cuatro, ya no compiten entre ellas, ¿entiendes? Con lo cual, la consecuencia última es que pagamos más por las cosas, ¿no?, porque los mercados están cautivos. Y esto es un elemento típico, ¿no?, del capitalismo. Es decir, deberían ser los propios think tanks liberales, ¿no?, los primeros que estuvieran en contra de esto, ¿no? Y sin embargo, no lo es, que es peculiar. Claro, la derivada por la que me preguntas, que es la de la comunicación, pues obviamente, en el instante en que los medios de comunicación se concentran, pues estamos en la misma dinámica, ¿no? Estandarización de las informaciones, realidad, ¿no? Y un interés mayor por dar la lectura que conviene a tus dueños y así sucesivamente. Claro, se crean sociedades muy polarizadas y muy enfrentadas, ¿no? Y lo hemos visto, no sé, la sociedad estadounidense, por ejemplo, ha marcado la pauta en esto, ¿no? Bueno, es un elemento muy negativo, pero ¿qué ocurre? Que ahora para tener un medio de comunicación, ¿no?, que sea rentable, del que se pueda vivir y que pueda pagar los salarios de sus empleados y que pueda mantener la independencia, pues el contexto ayuda muy poco a eso, ¿no? Y cuando tienes medios muy cautivos de este tipo de escenario, pues lógicamente la calidad de la información va a ser peor, ¿no? Y te digo una cosa que además se ha reparado muy poco, porque hablamos a lo mejor de los medios en sí, ¿no? De qué tal el medio es propiedad de no sé quién o tal, ¿no? Pero date cuenta que ahora mismo en la prensa escrita es brutal, ¿no? Pero también en el resto, los principales difusores de información mundial y también en España, y los mayores receptores de publicidad, son Google y Facebook. Es decir, las noticias que tienen más relevancia son las que Google y Facebook escogen a través de sus algoritmos, lo cual implica una concentración de poder muy grande a la hora, ¿no?, de establecer un ámbito comunicativo abierto, porque depende de ellos, en realidad, la mayor parte de las lecturas que hacemos, ¿no? Por eso te digo que la concentración de poder es importante en muchos sentidos.
Bueno, para ir cerrando, unas preguntas más cortitas y al pie. ¿Cuántas horas al día trabajas?
Pues estoy pendiente todo el rato, ¿no? La verdad es que, no sé, hay gente a la que escribe muy rápido, ¿no? A mí me cuesta más tardar en escribir. Y bueno, pues la dinámica periodística pues siempre te obliga a estar pendiente, ¿no? Y además de eso, si tienes algún interés analítico, ¿no?, que además en el periodismo, como por ejemplo el de escribir libros, pues, en fin, pasa mucho tiempo.
¿Y crees que veremos una democracia en China?
Pues seguramente no, ¿no? Si, digo a corto plazo, a corto medio plazo, porque a los chinos les va estupendamente con lo que tienen. Era un país irrelevante hace 4 décadas, ahora son la segunda potencia del mundo, ¿no?, y aspiran a ser la primera. Tienen un sistema en el que ellos dicen que es más eficaz que el nuestro, pero al mismo tiempo dicen que tiene muchos más elementos democráticos que el nuestro, ¿no?, porque hay una especie de consulta tecnocrática permanente, ¿no?, a los expertos, que permite tener pluralidad de posiciones. Y ellos tienen la sensación, y esto es importante, ¿no?, a la hora de estabilizar un sistema, de que vienen en un sitio negativo y están en un sitio mejor, y el futuro todavía va a ser mejor para ellos. Con lo cual, no veo ninguna posibilidad de cambio hacia un sistema democrático allí.
Siendo malvado, ¿los periodistas opinamos demasiado?
Bueno, es la dinámica cotidiana que te obliga a tener una opinión rápida sobre todo, ¿no? A mí la verdad es que, como es cierto que me interesan mucho más las tendencias de fondo, ¿no?, que los hechos cotidianos concretos, pues intento no opinar mucho, porque, ¿sabes?, o sea, porque al final las cosas requieren de pausa, de tiempo y de análisis para entenderlas en toda su dimensión, ¿no? Bueno, digamos que las dinámicas periodísticas nos exigen decir lo que sea y rápido, ¿no? Pero, bueno, tampoco suele ser muy útil.
¿Te has escuchado el nuevo podcast de Pablo Iglesias?
Pues no, he escuchado fragmentos, ¿no? Y, bueno, por dos motivos, ¿no? Y uno de ellos es que, para mí, Pablo Iglesias es un personaje de una enorme valía política, porque construyó una opción de la nada, ¿no?, pero lleva mucho tiempo fuera de la realidad, ¿no? Y, bueno, siendo interesante lo que pueda decir, pero creo que ya para este momento concreto tiene muy poco que decir, o muy poco a aportar, vamos.
Un político inesperado que se haya leído alguno de tus libros y que te haya felicitado por ello.
Bueno, pues te diré, ¿no?, que y esto me o sea, me alegra, ¿no?, que ha habido políticos del PP o del PSOE, ¿no?, que los han valorado, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque quizás sea menos en el ámbito digamos, del ámbito de Podemos, quienes menos han apreciado, ¿no? Digamos que me ha leído gente de derechas y de izquierdas y le ha parecido bien, ¿no? Por distintos motivos, pero en ese ámbito de izquierda activista ha generado más animadversiones que elogios.
¿El político más carismático que hayas conocido es?
Actualmente dices.
¿O en toda tu vida?
No, pero digo, en el ámbito personal, dices, sí. Que ya he conocido personalmente.
Sí, que, bueno, digo, no de establecer una relación, pero sí de conocerle de cerca y decir, joder, este hombre, ¿qué carisma tiene? O esta mujer.
Sí, sí. No, pues fíjate que hay varios, ¿no?, que creo que tienen carisma y tal y cual, ¿no? Pero a mí me llamó la atención mucho el Felipe González antiguo, ¿no? Porque era, o sea, y no lo digo tampoco lo digo en términos positivos, ¿eh? Pero era una especie de encantador de serpientes, ¿no? O sea, que porque le tenías allí, se ponía a hablar y tal y cual, entonces cuando lo contaba estabas convencido de lo que decía, luego pensabas y decías, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero digamos que la energía y la convicción que tenía al transmitirlo, pues, digo así, en cara a cara, ¿no?, pues te daba, ¿no?, te daba la sensación de que era un tipo brillante, que tenía las cosas muy claras y que decía cosas muy sensatas, ¿no? Y luego, pues a lo mejor no era así, pero tenía esa capacidad.
Y ahora llega, Esteban, el momento final del viaje en el taxi. Ahora lo que hago es ponerte un tema. Y ya que hemos estado hablando, pues, entre la resignación, la indignación, lo que a veces decimos en Andalucía, las fatiguitas, las penas y demás. Hay un tema de un famoso cantante flamenco llamado Canelita, con un famoso jugador de fútbol que se llama Sergio y se apellida Ramos, que a mí me gusta mucho este tema. A ver qué te parece, ahora me das tu opinión. Que se llama ¿A quién le voy a contar mis penas?
Llevo pasado la vida, y quién va a creer si esto es verdad o es mentira, con lo joven que era y de la forma que vivía la vida, y ya he cambiado.
No sé, Esteban, si a ti te gusta el flamenquito o no.
No, yo generacionalmente soy, pues, me tocó, ¿no?, la época del rock and roll y bueno, pues digamos que sí, fiel a eso todavía.
Pero bueno, ¿no?, este tema no está mal para ilustrar un poco la situación española y mundial, ¿no? Aquí le voy a contar mis penas. No sé si
no
vale.
Está mal, ¿no?
No está mal. Bueno, Esteban Hernández, te seguimos leyendo en el Confidencial y en el próximo libro. Hay próximo libro, seguro. Estará pensado.
Espero que sí. Me gustaría.
Pero ¿está ya pensado o todavía...?
Sí, está en marcha. A ver si soy capaz de encontrar tiempo para terminarlo.
Está en marcha, vale. Bueno, Esteban Hernández, gracias por tu tiempo, por tu libro, por la charla. Vayan a comprarlo y a leerlo. Y nada, dejamos aquí por la calle Arturo Soria. Así que nada, cuídate, Esteban.
Nada, pues muchas gracias por la invitación, por el paseo tan agradable.
Un abrazo, cuídate, adiós.
Un abrazo.
Siempre has vivido en el límite de lo prohibido. Fuera por los que han estado contigo, hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido. Solo quiero explicarle.
La lección más importante para una persona famosa es saber que todos somos al final carne de olvido.
Amor.
Arcadi, ¿sigues creyendo que la mayoría de la gente sigue sin entenderte o voy a ser malvado? A la reina Sofía también le llegaban muchos regalos. Nos hemos convertido como sociedad un poquito en monjitas de cara al exterior.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla. Ahora, en el taxi de Onda Madrid,
ponemos el freno de mano.
Hay autores muchos asociados a las ciudades donde escribieron, ¿no? Donde dejaron la impronta de sus plumas, porque crearon vida en la ciudad, porque supieron describir la idiosincrasia de un lugar, el espíritu de la calle, el signo de los tiempos. En París, pues, tenemos a Víctor Hugo, a Marcel Proust. En Londres, en la City, podríamos hablar de Charles Dickens, de Lord Byron, de Virginia Woolf, de William Shakespeare. Por otro lado, tenemos a Edgar Allan Poe, a Susan Sontag, o incluso a nuestro Federico García Lorca, hablando, porque lo escribieron, de esa capital mundial que es Nueva York. En Madrid, tierra de todos, quizá el que mejor describió la ciudad no fue un madrileño, sino fue un canario llamado Benito Pérez Galdós, aunque también sean de aquí Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Ramón Gómez de la Sierra, Almudena Grandes, Paco Umbral, Javier Marías o Andrés Trapiello. Andrés García Trapiello es otro madrileño de León, porque el madrileño es como el mexicano, ¿no? Dijo Chavela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la gana, pues lo mismo con los madrileños, ¿no? Y Trapiello publicó en octubre del año 2020 un libro titulado Madrid, así sin más, ¿eh? Madrid, un emocionante, brutal, honesto, interesantísimo, personal, literario e histórico libro sobre la historia de Madrid, desde sus inicios hasta hoy, también entremezclada con su propia vida, ¿no? La de Trapiello, ¿no? Y el conocer a su mujer y tener a sus hijos y el transitar por esta ciudad. Es curioso como una parte del libro donde habla de la gastronomía de la capital. Escribe Trapiello, al ser Madrid una ciudad hecha de forasteros, se ha comido en ella lo que cada cual ha traído consigo, porque viajamos con la infancia a cuestas y la infancia son sobre todo las comidas maternas. Por tanto, hablar de gastronomía madrileña es tanto como hablar de comida en primer lugar árabe y luego castellana, gallega, asturiana, vizcaína, extremeña y valenciana. Y habla un poco más adelante del siglo XIX. Dice, este siglo fue el del definitivo triunfo de la cocina popular sobre cualquier otra. A los graves asados siempre vinieron a sumarse los sainetes, el cocido madrileño, los callos, los churros, los buñuelos de viento, las torrijas y los bartolillos. Hubo dos nacimientos que aún hoy sobreviven, dos instituciones culinarias del siglo XIX. El Casa Botín, en la calle Cuchilleros, y el restaurante Lardi, con H después de la L. Es curiosa la historia de Lardi, uno de los primeros y más antiguos restaurantes de la ciudad de Madrid. Y hoy, si les parece, ponemos el freno de mano en la carrera de San Jerónimo número 8, en el Lardi de Madrid. En el año 1839, cuando el 7 de abril fue la fecha elegida en donde entre Leipzig y Dresde se inauguraba el primer ferrocarril de larga distancia con 115 kilómetros de vía. El 19 de abril en Inglaterra se firmaba el Tratado de Londres que reconocía la independencia de Bélgica del Reino Unido de los Países Bajos, obtenida 9 años antes en la Revolución Belga. También ese año el escritor francés Henry Bailey, es decir, Stendhal, como firmaba sus obras, publicaba en 2 volúmenes La Cartuja de Parma, que hoy sigue siendo considerada como uno de los mejores libros de la literatura universal. Se estrenaba también Oberto, la primera ópera de Giuseppe Verdi en el Teatro de la Scala de Milán. En Francia, Louis Daguerre presentaba el daguerrotipo y su invento de la fotografía en la Academia de Ciencias del País Galo. Y en 1839, en Madrid, nació el restaurante Lardi cuando aún no aparecía la palabra restaurante en el diccionario del castellano. Lo que existía no eran otras cosas, eran pues más bien casas de caridad, mesones, tabernas, pero restaurantes como tal pues no existía, porque no había precios fijos, ni cartas con un menú, eran cartas cantadas y se discutían hasta los precios de las mollejas. Pero todo esto cambió ese año, gracias a un ciudadano francés que vino a la ciudad de Madrid.
El año pasado la liga la hemos ganado nosotros. nosotros.
No, 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 no me refiero a Zinedine Zidane, sino a otro francés que vino a la capital del reino también a hacernos felices, ¿no? Que no es otro que Émile Huguenin de Montbéliard, que en sus años de juventud se empezó a dar a conocer como Émile Lagdi. Aprendió el oficio de pastelero en Besançon, mejoró sus conocimientos de cocina en París y estuvo trabajando en Burdeos, sitio clave para su posterior travesía. Allí en Madrid, conoció a muchos de los exiliados españoles que habían huido de Madrid, de España, de la venganza de Fernando VII tras el Trienio Liberal. Paréntesis. ¿Qué es el Trienio Liberal? Básicamente, este Trienio Liberal se inició en enero de 1820 con la sublevación militar de general Rafael del Riego para restablecer la Constitución de 1812 contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Y esa etapa terminó en octubre del 23, cuando un decreto del rey anulaba la Constitución y la legislación del Trienio se volvía a la monarquía absoluta durante la década ominosa, la llamada década ominosa, y se persiguió entonces a los enemigos de la monarquía, que muchos de ellos deberían exiliarse, por ejemplo, en París, por ejemplo, en Burdeos. Cerrada la cuestión. El asunto es que Lagdi congenia allí con los españoles y Émile decide poner rumbo a Madrid y abrir en la céntrica carrera de San Jerónimo su restaurante. Primero abrirá la pastelería y unos meses después el restaurante, con toda una marcada influencia francesa y que es objeto de deseo de todos los madrileños más pudientes. Los clientes quedaron prendidos, ¿no?, de los nuevos productos que importó de Francia Émile Lagdi. La alta sociedad madrileña de mitad de siglo sería la que le daría fama al restaurante. Y el nombre de una persona destacaría por encima de otros, el del marqués de Salamanca, José de Salamanca y Mayol, un influente estadista, destacada figura aristócrata y social, y hombre de negocios durante el reinado de Isabel II de España. El marqués empezó a recomendar el local entre sus amigos y conocidos, y él fue quien empezó a llevar a la reina Isabel II para que se dejara ver con frecuencia con sus amigas y amantes, y allí degustara su plato favorito, el gazpacho. Estos son Antonio Mingote y Alfonso Usía en el programa Hecho en Madrid de Telemadrid, hablando sobre la importancia capital del Lardi en la historia de la ciudad y del país.
Se han fraguado gobiernos, conspiraciones, se han fraguado dimisiones y, en fin, lo que quieras, ¿no?
Figurarse que en ese rincón estuvo la reina Isabel II, probablemente con alguno de sus amantes. Pensar que en otra mesa estuvieron Narváez, que parte de la conspiración republicana de 1931, pues almorzó o cenó allí, en los comedores privados.
En sus primeros 50 años de historia, en su primer medio siglo de existencia, que se dice rápido, Lardi se había consolidado como un restaurante donde pasa la historia, y no solo los personajes históricos, también la gente corriente, la gente adinerada pero no famosa. Luis Cepeda, crítico gastronómico.
Allí pues he celebrado consejos de ministro Primo de Rivera, que allí se encontraban los parlamentarios para discutir después de las sesiones de Congreso pues todos los acontecimientos, que el general Prim para su movimiento, su golpe de Estado, se movió desde Lardi. Es decir, todas estas cosas han creado sobre la política una referencia excepcional para Lardi.
Y el comienzo del siglo acabaría dando paso al hijo de Émile, a Agustín Lardi, que sucedería a su padre en la gestión del restaurante.
Agustín Lardi fue el que introdujo toda la bohemia, el que trajo a los escultores, a los pintores, a los actores, a actrices, literatos.
Y con Agustín llegaría el culmen del Lardi, ¿no? Sería él quien españolizaría su oferta gastronómica con la inclusión principalmente de dos platos que en la actualidad son los que más fama tienen en el Lardi, ¿no? Los callos y el cocido del Lardi. Agustín, en el 1918, fallecería dejando paso a su hijo político Adolfo Temes Nieto con la dirección del restaurante. Y desde entonces hasta hoy, con Milagros Novo Feito y Javier Pagola Aguado, el apellido Lardi de la dirección ha desaparecido, pero su esencia permanece con Novo Feito y con Pagola Aguado al frente del restaurante. Desde su apertura solo ha tenido que cerrar en dos momentos. Uno, ya lo imaginarán, en la Guerra Civil, y otro, en la pandemia, durante la pandemia del COVID. En donde estuvo, ha estado a punto de entrar en un concurso de acreedores, pero lo que parecía el punto y final del Lardi se quedó en un punto y seguido, porque el grupo Pescaderías Coruñesas cerró un acuerdo de compra de todo el edificio, incluido el ya más que centenario restaurante. Otra meta salvada y van no sé cuántas.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando.
No. Si ustedes se van a YouTube, en el videoclip de esta canción de C. Tangana, pues sale el Lardi y sale esos cocidos, ese ambiente y esos camareros y esa mezcla que también le ha salido también al cantante madrileño de castizo y moderno, juntos, pero tampoco revueltos. 183 años le contemplan al Lardi, uno más de la breve y especial lista de los restaurantes y tabernas con más de 100 años en la capital, junto a Bodega de Lardosa, junto al restaurante Botín, junto al Café Gijón, junto a Casa Alberto, Casa Ciriaco, Casa Labra, Casa Pedro, la Casa del Abuelo, Malacatín, la Posada de la Villa y la Taberna Antonio Sánchez. Una ciudad la representan sus habitantes y también sus restaurantes. Tengo entre mis amigos una que tiene la sana costumbre de fiscalizar los cuerpos y vestidos y peinados de los que salen en la tele. Da igual la noticia, asesinatos, robos, diputados que se equivocan votando o guerras inminentes. Ella va a comentar el cardado lamentable de la señora o la cara de mofeta del señor que suelta la info. Cuando ese verano el Confidencial sacó los audios de Florentino Pérez, buena parte de la opinión tuitera hizo coña con ello. Por supuesto que todo lo relacionado con quitar y poner directores de periódico debería preocuparnos. Pero la mayoría de audios, si lo que hicieron fue humanizar al personaje. Tolili, animal de bellota, zoquete, es un poquito subnormal. O estos son unos hijos de, pero no de ahora. Me imagino a Irene Montero criticando en su casa el vestido de la Calviño, a Pedro Sánchez comentándole a Begoña, oye, qué bajito es el Macron este. A Casado comentando con Cuca que parece que a Teodoro lo han peinado de un lametazo. Lo habrán hecho, ¿eh? Pero hacen bien en cuidarse de no ser grabados, alejados de comisarios y de detectives. ¡Oh, sorpresa! La gente que sale en televisión, que preside países, consejos de administración, ministerios... La gente que es famosa habla en confianza como habla la gente en confianza. Soltando alguna burrada perdonable, criticando hasta tu madre y, por supuesto, rajando de lo lindo de todos los compañeros de trabajo. Si no pasa nada, lo extraño sería al revés. Lo inhumano sería al revés. Por eso Rajoy, diciendo en su momento, sin saber que estaba siendo grabado, que tenía el coñazo del desfile el día antes del desfile de las Fuerzas Armadas, nos parece tan normal o tan humano. ¿O no lo pensará hasta el Papa alguna vez cuando tenga que dar el Ángelus? Aquí el problema no está en hablar en una cena con la confianza de estar en los postres. Lo lamentable es constatar que algunos de los personajes públicos que nos rodean hablan en ruedas de prensa, en entrevistas, en parlamentos, lugares donde se debería velar por la palabra, con la pachorra desde la que criticamos a los de la televisión desde el sofá. Más alto, más provocadores, más bastos. Aunque total, lo que digamos no es tan importante. Siempre habrá una amiga a tiempo para criticar el peinado que gastas, la corbata de daltónico, la papada inmisericorde. Tolili.